Volviendo a nuestros problemas con los pies, ¿qué pasa con ese 70% de la población que tiene problemas? Que le duelen los pies, que le cuesta caminar. Quizá el motivo esté en su calzado, pero a lo mejor existen otras causas que lo provocan. Ángel de la Rubia es podólogo, presidente de la Sociedad Española de Podología Deportiva y subdirector de los servicios médicos del Maratón de Madrid. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, fenomenal.
Bueno, llevas más de 30 años de experiencia profesional. ¿Estos datos tan altos de dolencias son nuevos?
No, no son nuevos. Realmente desde que tuvimos la ocurrencia de ponernos de pie y sustentarnos sobre dos únicos elementos, empezaron los problemas. Realmente nos iba mejor cuando íbamos a cuatro patas. Tenemos problemas de espalda, tenemos dolores de columna, el dolor de espalda es la principal causa de absentismo laboral y los pies pues realmente sufren en primera persona las consecuencias de la fuerza de la gravedad y de hacer cosas que hacemos mal realmente. Hacemos mal no solo, como comentabas, por la mala utilización de calzado erróneo, sino por el invento que hicieron los romanos de las calzadas, ahora nuestras aceras, lisas, uniformes y tremendamente duras, que tampoco ayudan demasiado a nuestros sufridos pies.
Anda, ¿y cómo tendrían que ser las aceras para amortiguar nuestros pasos?
Pues realmente el cuerpo humano está hecho para el movimiento, pero nos llevamos muy mal con la repetición del mismo. Es decir, pisar sobre una superficie uniforme que siempre es igual, que no ofrece alternancia a nuestra musculatura y articulaciones, es malo. Realmente lo ideal sería andar por superficies naturales, por la arena de la playa, por la hierba, por terrenos naturales. Estamos hechos para eso. Nacemos con los pies desnudos realmente porque nuestros pies están diseñados con esas 33 articulaciones e infinidad de músculos y ligamentos para caminar por toda clase de terreno. Sin embargo, a nuestros bebés, en cuanto tienen la capacidad de ponerse de pie, incluso antes, cuando gatean, ya les estamos colocando zapatitos, les estamos encerrando los pies en una carcasa. Por lo tanto, no, la civilización no se lleva muy bien con nuestros pies, aunque claro, ¿quién pone el collar al gato? Es decir, ¿cuándo paramos el progreso?
O sea, que estaría bien el dejar que nuestros niños a lo mejor tardaran más en ponerse el zapato, que crecieran un poquito más antes de plantarles esa cárcel del pie.
Eres muy joven, pero yo no sé si tú recordarás los famosos taca-taca, los andadores que se utilizaban, porque antes parece que lo ideal era que el niño anduviese cuanto antes mejor. Esto ahora es un error total. El gateo, la fase de gateo debe ser lo más amplia posible, porque hoy sabemos que eso va a fomentar un desarrollo idóneo de nuestra columna vertebral. Y efectivamente tenemos un proyecto que algún día lo presentaremos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, para que en las guarderías haya espacios de tierra y de hierba donde el niño pueda caminar con los pies descalzos, porque eso fomenta la propiocepción, el desarrollo cerebral y tantas cosas. La verdad es que sí.
Ángel, ¿qué deberíamos tener en cuenta para que nuestros pies estén en plena forma? Teniendo también, sabiendo que no podemos caminar todo lo que nos gustaría, ni por el campo ni por la playa. ¿Pero qué está en nuestras manos?
Pues, en primer lugar, hacer cosas que hacemos con el resto del cuerpo, es decir, fortalecer y estirar. ¿Cómo podemos fortalecer? Pues muy sencillo. Todos tenemos en la mente esa media pelota que se llama bosu de Pilates, pero si no, una almohada doblada, pisar sobre un único elemento, es decir, sobre un pie y el otro elevado, y simplemente en esa posición mantener el equilibrio. Con eso ya simplemente estamos activando nuestro sistema musculoesquelético del pie. Si además le aplicamos un movimiento de sentadilla o lanzamos una pelota contra la pared o contra un contrario, ¿sí?, pues ya estamos metiendo un elemento más. Simplemente cuando nos cepillamos los dientes, pues hacerlo a la patacoja. Fíjate qué tontería. Eso además, dicen los expertos, que ayuda a retrasar problemas como el Alzheimer, ¿no? Es decir, salir de la rutina. Por supuesto, andar de puntillas, andar de talones con el borde externo del pie, agarrar objetos como una toalla o pelotas con el pie sobre el terreno. Todo eso es muy interesante. Por supuesto, estirar los pies, el estiramiento de la geisa, poniéndonos de rodillas en el suelo con el culete sobre los talones. Es decir, cosas que hacemos con nuestro brazo, nuestro hombro, nuestra columna, Nuestra cadera también, pues también se beneficia a nuestros pies. Lo que pasa es que nos olvidamos de ellos a menudo.
Ángel, conozco bastantes casos de personas que tienen fascitis y me surge la duda sobre su origen y cuáles son las afecciones más comunes en nuestros pies, ¿no? ¿Por qué acudimos al podólogo? Y normalmente me imagino que ya tarde, ya cuando tenemos el problema, no de manera preventiva.
Normalmente, si la prevención se debe realizar con el bebé cuando realmente es bebé y desde luego de una manera muy importante a los 4 añitos. ¿Por qué? Porque tenemos un periodo mágico de corrección de cualquier problema que tengamos de 4 a 8 años. Ese periodo es maravilloso. Luego de los 8 a los 12 vamos perdiendo enteros y a partir de los 12 nos quedamos como estamos. Ahí ya no hay ninguna posibilidad de modificar la estructura. Por lo tanto, como bien dice, la prevención es fundamental. La fascitis, pues es la reina de las lesiones. Me gusta decir que la fascia plantar es el músculo de la humanización. Somos humanos gracias a la fascia plantar, porque es el músculo que consigue que tengamos arco, que nuestros pies tengan puente. ¿Y qué ocurre? Pues que cada vez que nos ponemos de pie, estamos tensando ese músculo fascia plantar. Por lo tanto, en cuanto nos ponemos de pie, ya está activada. Entonces, personas que tienen obesidad, personas que trabajan de pie muchas horas, embarazadas y, por supuesto, deportistas, son proclives a sufrir la inflamación justamente de esa aponeurosis, que es la fascia plantar, lo que denominamos fascitis plantar.
Y por último, Ángel, ¿cuál es el calzado ideal?
El calzado ideal es el anatómico o fisiológico, es aquel que tiene una puntera amplia que permite el libre movimiento de los dedos. Es aquel que tiene un contrafuerte suficientemente rígido para sostener el talón y evitar cualquier hipermovilidad del mismo que luego provoque otro tipo de dolores. Que lleve velcro o cordón para acomodarse a la forma anatómica de cada pie. Que la suela sea de goma antideslizante. La altura del tacón que no exceda de 2 o 3 centímetros de altura. Es decir, lo que veis como algo horrible, las mujeres,
Estoy
que cada vez
mirándome
que
ahora
os
al
digo.
tacón y digo, pues yo ya voy mal, por lo menos hoy.
Claro, cuando digo, mira, este es el zapato para no sufrir, claro, siempre me decís, sí, pero eso es de abuela. Bueno, pues sí,
Claro.
las modas son así, efectivamente.
Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos aprendido un poquito más sobre cómo podemos cuidar nuestros pies y de dónde vienen nuestras dolencias. Gracias a Ángel de la Rubia, podólogo y presidente de la Sociedad Española de Podología Deportiva. Gracias y buenas noches. Hasta la próxima.
Un placer siempre por darnos voz en vuestro fantástico programa. Buenas noches.
Buenas noches.